A las 11 de la mañana comenzará el paro general convocado por el PIT-CNT por reclamos en la actual ronda de los consejos de salarios. Esta movilización va a afectar, entre otros, a las oficinas públicas, la enseñanza, el servicio de taxis y la actividad bancaria.
A partir de las 12 habrá una concentración en 18 de julio y Ejido. Desde allí los sindicatos marcharán hacia 18 de julio y Andes, esquina en la que estará montado un estrado para el acto central.
Otra movilización se producirá en la explanada de la Universidad de la República, un poco antes de las 12, convocada por gremios como municipales, estatales, primaria, secundaria y UTU, que son gremios que van a parar todo el día.
La Administración Central también parará todo el día, lo que afectará, entre otros, al Servicio de Registro Civil, la operativa del aeropuerto y los pasos de frontera.
El servicio de ómnibus urbano adhiere, pero no para. Y sí paran los taxis, que recién van a retomar la actividad en la medianoche.
En ADEOM el paro será de 24 horas. En tanto, los funcionarios de salud pública apoyan la convocatoria, pero no paralizarán sus actividades. No habrá bancos entre las 11 y las 14:30 horas. En tanto, FUESIS, uno de los sindicatos con mayores diferencias con los empresarios en esta ronda salarial, parará a partir del mediodía.
La empresa UPM comunicará hoy si retoma la actividad de producción de celulosa. Ello depende, a su vez, de la decisión del gobierno sobre su pedido para producir 200.000 toneladas anuales adicionales, las que la compañía espera conocer justamente en esta jornada.
Toda la industria forestal está pendiente. Es que, según señala hoy El País, en juego está la actividad de una planta que recibe el 40% de la producción de madera uruguaya, de cuyo funcionamiento dependen unos 1.100 conductores de camiones y donde trabajan unas 600 personas.
Las autoridades sostienen que en el batallón de infantería número 13 existen indicios de la llamada Operación Zanahoria. Los investigadores le solicitaron al presidente José Mujica que exmilitares concurran al lugar para señalar posibles enterramientos.
El equipo encabezado por José López Más ingresó ayer al batallón para comenzar una nueva etapa de trabajos. Se trata, según explicó el especialista, de retirados que en su momento revistaron en esa unidad, por lo que le solicitaron a Mujica que se presenten en el lugar.
Él tiene su propio vínculo con la gente que le lleva información. Y lo que hemos pedido nosotros es de que en lugar de hacerlo en una oficina, si ellos pueden venir hasta aquí, para nosotros sería de mucha más utilidad.
El ingreso se dio por autorización del juez Pedro Salazar en el marco de la causa que investiga el destino de María Claudia García de Hellman. El secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, dijo que existen datos en cuanto a que estuvo recluida en ese lugar junto a otros desaparecidos.
Nosotros tenemos la certeza por nuevos testimonios y por alguna documentación que tenemos que podría haber algún resto de algún lo que se conoce como la Operación Zanahoria. También hace un tiempo aparecieron otros vestigios, algún pedazo de resto óseo, ¿verdad?
El colectivo Ovejas Negras rechazó en un comunicado los cuestionamientos del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, hacia la nueva agenda de derechos para homosexuales y otros grupos.
En un reportaje publicado el viernes pasado, que se llevó a cabo en la revista Caras y Caretas, el ministro habría criticado que la izquierda estuviera discutiendo estos temas.
Está discutiendo la nueva agenda de derechos, que los homosexuales puedan casar y cosas así. Dejate de joder, hermano. Esa agenda la hacen Estados Unidos y la socialdemocracia europea, que inventaron ese radicalismo con las mujeres, los homosexuales, esto y aquello, para no hablar de lo que importa realmente, dijo en esa entrevista Fernández Huidobro. Para el ministro, esta agenda no jode a nadie y somos tan giles que no lo vemos. El problema, agregó, no está en si los homosexuales sí o los homosexuales no. El problema está entre los homosexuales ricos y los homosexuales pobres. De la lucha de clases no hablamos. Los homosexuales ricos no tienen ningún problema. Nabo, siguió diciendo Fernández Huidobro.
¿Qué es lo que dice Ovejas Negras concretamente? Lamentamos profundamente estas afirmaciones arcaicas, llenas de desprecio por el trabajo colectivo de los movimientos sociales, que emergen sin duda de una forma de ver el mundo machista y homofóbica, señala el comunicado. Y dice la organización que promete no olvidar las palabras del ministro a la hora de ejercer el voto.
Legisladores del Frente Amplio y del Partido Colorado acordaron los cambios que tendrá el proyecto del Poder Ejecutivo sobre la Universidad Nacional de la Educación para aprobarlo en la Cámara de Diputados el martes y remitirlo al Senado a efectos de que lo apruebe antes de fin de año.
El diputado socialista Roque Arregui dijo a La República que hay acuerdo con el Partido Colorado para tener los 2/3 de votos necesarios para aprobar el proyecto el martes 1 de octubre. La iniciativa requiere 66 votos afirmativos para ser aprobado en la Cámara Baja.
El Frente Amplio terminó aceptando los planteos colorados, por ejemplo, para que el Consejo Directivo de la futura Casa de Estudios, en lugar de actuar en forma provisoria por 2 años, lo haga por 3, y que en lugar de contar con 2 miembros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado, tenga 4.
Respecto a los directores regionales que tendrá la Universidad de la Educación, el Partido Colorado propuso que cada uno sea designado por concurso de oposición y méritos, algo que el Frente Amplio también aceptó.
Recordemos que esta Universidad de la Educación va a centralizar la formación docente. El Instituto de Profesores Artigas, los centros SER, Magisterio, pasarán a ser centros universitarios de formación en educación una vez que se apruebe esta norma.
Arregui dijo confiar en que además algunos legisladores nacionalistas terminen apoyando esta fórmula.
El Senado comenzó ayer el análisis de un eventual juicio político al intendente de Paysandú, Bertil Ventos, por su posible responsabilidad en el episodio de La Casita del Parque.
La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara Alta recibió la pasada jornada a los ediles Frente Amplistas de Paysandú que presentaron la denuncia contra Ventos por omisión en el manejo de bienes públicos.
El senador oficialista Óscar López Goldaracena dijo que se limitaron a escuchar la posición de los ediles y acordaron recibir al intendente antes de comenzar a discutir si corresponde que el Senado juzgue o no a Ventos.
Para que la iniciativa prospere, el Frente Amplio deberá contar con el apoyo de al menos parte de la oposición, ya que se requieren 21 votos en el Senado.
8 y 33 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
Comenzamos en Siria, donde los inspectores de Naciones Unidas regresaron para continuar su investigación sobre el posible uso de armas químicas en el conflicto que enfrenta el régimen de Bashar al-Assad con los grupos rebeldes.
Los expertos han determinado que el gas sarín fue utilizado en un ataque en las afueras de Damasco el 21 de agosto en el que murieron cientos de personas. De todas formas, aún no han podido aclarar qué bando fue el responsable del ataque, misión que no les corresponde.
Ahora planean visitar 3 sitios adicionales donde se sospecha que se llevaron a cabo ataques químicos de menor escala a principios de este año, concretamente cerca de Alepo, en Homs y cerca de Damasco.
Recordemos que el gobierno sirio y los rebeldes se acusan mutuamente de llevar a cabo los ataques.
En Kenia comienza hoy el luto oficial de 3 días decretado por el gobierno luego de que finalizara el asedio del centro comercial Westgate en Nairobi, que duró 4 días y causó al menos 67 muertos, de los que al menos 18 eran extranjeros.
El presidente del país, Uhuru Kenyatta, dijo ayer por televisión que 5 de los asaltantes murieron y 11 fueron detenidos. 6 miembros de las fuerzas de seguridad perdieron la vida. Al menos 175 personas resultaron heridas, de las que 62 aún están hospitalizadas.
El grupo islamista Al-Shabaab, que se ha declarado responsable del ataque, afirmó en su cuenta de Twitter que 137 rehenes han muerto en realidad.
Los terroristas han rechazado además que entre sus filas se encontrara la Viuda Negra, una mujer de nacionalidad británica que participó en otros ataques vinculados a la red Al-Qaeda en varios puntos de Europa y el Medio Oriente.
El Secretariado Uruguayo de la Lana cuantificó en 50.200 los ovinos adultos muertos a causa del temporal de lluvia y frío de la semana pasada. Las pérdidas afectaron a 280 productores.
Según consigna hoy El Observador, el departamento donde se perdieron más animales adultos fue Salto, con 19.500 y 106 productores afectados. En el caso de Cerro Largo, fueron 49 productores afectados con 5.847 ovinos muertos. La lista continúa por orden de mayores pérdidas con Tacuarembó, Paysandú, Artigas, 33, Durazno, Rivera y Florida. En los departamentos más afectados, se entiende que hubo pérdidas de entre 80% en los corderos recién nacidos.
En el final, repasamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. De los alumnos que cursaron el bachillerato público en 2012, el 44% no pasó de año, según datos oficiales del Consejo de Educación Secundaria, entregados al Diario del País luego de una solicitud que se extendió a lo largo de varios meses. Los Ministerios de Trabajo y Salud Pública resolvieron ayer que queda sin efecto el decreto de esencialidad sobre los servicios prestados por los funcionarios de los hospitales públicos. La medida se adoptó luego de que el PIT-CNT se ofreció como garante de las negociaciones que el Ejecutivo y el sindicato tienen previsto comenzar en los próximos días. El presidente José Mujica habló ayer ante la Asamblea General de Naciones Unidas en un discurso de 45 minutos, donde criticó el consumismo y el culto al dios mercado, denunció al nacionalismo chauvinista del primer mundo y la ineficacia de los organismos internacionales, y reclamó reglas y acuerdos mundiales para superar la pobreza y lograr la paz.